La estrategia del día es traída para ti por plumberlinea.com.
Muy buenos días, hora de ponernos al corriente. Nada de elecciones ni banqueros. Hoy solo hablaremos de lo que también nos encanta, ¿verdad? Inflación, las diferentes pistas en las que corren México y la Fed. Del caso México-Ecuador, ya viene la demanda. El PIB de América Latina, Televisa hace la tarea. Y ahora, ¿cómo Meta quiere distanciarse de Nvidia? No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que así puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana.
¿De qué estamos hablando?
En Estados Unidos, la narrativa es muy diferente a la que vemos en México cuando se trata de la inflación. En el caso del país vecino, este miércoles nos quedó claro que no hay indicios de que va a bajar. Y esto solo significa una cosa: el primer recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal no se verá pronto. Mayo no va a ser el mes. Entre analistas, ya ni para qué meternos en las previsiones. Cada vez las patean más hacia el final del año. Vaya, hasta se ha vuelto objeto de meme. Si son dos o al menos uno, todo depende de esas señales que muestren los precios, pero por ahora la inflación general al mes de marzo se ubicó en 3.48% anual. Se aceleró por segundo mes consecutivo. Esto estuvo por encima de la expectativa del mercado, que esperaba verla en 3.42%. Y a tasa mensual también estuvo por encima de lo esperado y ligando tres meses seguidos al alza. En cuanto a la inflación subyacente, se rompe la racha de 11 meses en desaceleración que llevaba, ubicándose en 3.80% anual y también por encima de lo que esperaba el mercado, que era de 3.70%. Los precios de la energía y los servicios son los dos componentes que no están cediendo. También los alimentos aumentaron ligeramente. ¿Cómo leer todo lo anterior? En palabras de Larry Summers, exsecretario del Tesoro, se debe considerar que el próximo movimiento de la Fed no va a ser un recorte, sino una nueva alza a la tasa. Esto lo dijo Summers a David Westin para Bloomberg Televisión. Además, los datos duros que muestra el índice de precios reafirman lo que el presidente de la Fed, Jerome Powell, ha reforzado las últimas semanas, de que no hay prisa. Pues no, con este último dato de la inflación, menos. Con todo y un mercado laboral fuerte que sigue impulsando la demanda de los hogares, insisten desde la Fed que les gustaría ver más pruebas de que las presiones sobre los precios se están enfriando de forma sostenible antes de reducir el rango de la tasa. Y ahora pasemos a México, porque aquí, como les decía, la narrativa es completamente distinta. La trayectoria de la inflación al cierre de marzo refuerza los argumentos de que hay margen para que Banco de México realice más recortes a la tasa de referencia. Un día después de que Banxico inaugurara su ciclo de recortes, ya sea que sea continuo o gradual, les decía que ahora más que nunca tenemos que vigilar de cerca a los precios. Han habido ligerísimos subes y bajas que de cualquier forma obligan a centrarse en los riesgos al alza y en un manejo prudente de la política monetaria, como le han llamado desde la avenida 5 de mayo, donde despacha la Junta de Gobierno del Banco Central. Al cierre de marzo, la inflación general anual se ubicó en 4.42%, menor a lo que esperaba el consenso de la encuesta que realiza quincenalmente Citibanamex. Y contra los últimos datos también es menor. Sobre la subyacente se ubicó en 4.55% anual, también más baja de lo que esperaban los analistas y a cómo se ubicaba en los últimos reportes que publica el INEGI. Sí sube, pero menos de lo esperado por el mercado, y tomando en cuenta que este es el primer dato que tenemos tras el primer recorte a la tasa. Entonces, en este caso, ¿cómo leer esto? En el caso mexicano se refuerza la posibilidad de más recortes, aunque quizá no consecutivos. Pongamos atención a las palabras de la gobernadora Victoria Rodríguez, quien este miércoles 10 de abril tuvo su comparecencia anual en el Senado con motivo del informe de cumplimiento de mandato. Rodríguez reiteró que Banxico discutirá más disminuciones a la tasa, pero la Junta de Gobierno será prudente. Esto quiere decir que en las próximas reuniones analizarán, como siempre, los datos disponibles y que hacia adelante y cuando las condiciones macroeconómicas lo permitan, los recortes tendrían que ser graduales y cuidando que se alcance la convergencia de la inflación hacia su meta del 3%. Aquí también un apunte importante que hace la gobernadora. Dice que los procesos desinflacionarios no son lineales. Esto se observa en lo que les comenté hace un momento. Desde Banxico han estado observando algunos datos de la inflación que tienen ligeros repuntes, pero luego regresan, lo cual de ninguna manera abre la posibilidad de que exista un proceso de repunte de la inflación que cambie la tendencia. Dice que el avance de la desinflación en 2023 y en lo que va de 2024 ha sido significativo, ya que luego de alcanzar un máximo de 8.70% en agosto de 2022 y ubicarse en 7.82% en diciembre de 2022, la inflación general anual continuó bajando y ya se sitúa en ese 4.42% al cierre de marzo. eso. Bueno, conclusión. La Fed y Banco de México van en sentido contrario. Desde Estados Unidos no ven señales de una inflación que ceda, mientras que en México es más fuerte la creencia de que pese a ligerísimos rebotes, la inflación sí va en descenso.
América Latina.
Ecuador y México. A estas alturas ya ustedes conocen muy bien la historia. México anunció el rompimiento de sus relaciones diplomáticas con Ecuador luego de que la Policía Nacional irrumpiera en la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass durante el gobierno de Rafael Correa, sobre quien pesaba una orden de captura por presunta corrupción. Los hechos a partir de la noche del viernes 5 de abril avanzaron muy rápido, pero tienen sus antecedentes. Esta crisis diplomática ya se estaba cocinando desde días antes. Paralelo a esto, y a un par de días antes de esa irrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa matutina, habló del proceso electoral de Ecuador, que fue en 2023, durante el cual fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio, sugiriendo que el magnicidio perjudicó la candidatura de Luisa González, miembro del partido cuyo líder es el expresidente Correa, y que dio paso a la victoria del hoy presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien, por cierto, apenas esta semana, mediante un comunicado, defendió la irrupción de las fuerzas policiales a la embajada mexicana. Pese a que la gran mayoría, si no es que todos los países de Latinoamérica y Norteamérica, así como organismos regionales e internacionales, condenaron esta acción, Noboa justificó el actuar de su gobierno al tener que tomar decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional, rechazando cualquier inmunidad a criminales, delincuentes, corruptos y narcotraficantes. Así lo expresó. Es justo en lo que menciona donde se ha centrado la discusión pública el que México haya otorgado asilo a una persona con historial criminal y órdenes de aprehensión, si se puede o no se puede, y por otra parte, la línea tan delicada que cruzó el gobierno ecuatoriano de transgredir los límites de la Embajada de México. Es una discusión en la que no estaremos profundizando hoy, pero que hay que mencionar. Desde la misma noche del 5 de abril se hicieron las gestiones necesarias para regresar al personal mexicano, que ya está aquí, mientras que la canciller Alicia Bárcena dijo que fue violada la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y que México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional. Esto será este mismo jueves 11 de abril. Por cierto, a López Obrador no le encantó la reacción que tuvieron sus socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, dos países que tardaron en emitir una postura el fin de semana, y cuando lo hicieron, en resumidas cuentas, fueron muy neutrales. Pedían que tanto México como Ecuador arreglaran sus diferencias, pero AMLO dijo que después de dar a conocer un video de cómo fue que los policías irrumpieron en la embajada, Estados Unidos endureció su postura. Agrega que espera que pronto Canadá haga lo mismo. Por cierto, México también acudirá a otras instancias internacionales como la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, para exigir una resolución en protesta. También organismos regionales e internacionales como la Organización de Estados Americanos y la CELAC están teniendo reuniones estos días para definir cómo proceder contra el actuar de Ecuador. América Latina está viviendo tiempos muy interesantes y esto se mira a través de la actitud de los líderes de las principales economías de la región. Para unos casos, como la democracia en las elecciones en Venezuela, o bien las declaraciones incendiarias que a veces tiene el presidente de Argentina, Javier Milei, hay bandos. Sobre la injerencia del presidente de México en asuntos de otros países, también hay reclamos, pero en este caso, la gran mayoría condenó el actuar de Ecuador. Tiempos interesantes, pero eso será otro tema digno de su propio espacio de análisis.
Esto es el dato del día.
Ya que estamos concentrados en América Latina, el Banco Mundial ajustó a la baja sus proyecciones de crecimiento para la región y ahora espera que el PIB se expanda solo un 1.6% este 2024. Esto es por debajo del 2.3% que estimaban en enero. Sí, es un bajón considerable. Y esto, según el organismo, será insuficiente para impulsar la prosperidad. Además, Latinoamérica y el Caribe estaría retrocediendo a los niveles que se observaban en la década de 2010. Lo que dicen es que, a pesar de la sólida gestión macroeconómica de la región, las perspectivas de crecimiento siguen siendo bajas, no solo debido a las condiciones mundiales, sino también a temas estructurales que nunca han sido abordados. Quedémonos con esto último, temas estructurales. La baja en los pronósticos que hace el Banco Mundial sobre el desempeño del PIB está asociada a bajos niveles de inversión y consumo interno, altas tasas de interés, elevados déficits fiscales, caída de los precios de las materias primas y la incertidumbre en las perspectivas de importantes socios, como Estados Unidos, China, Europa y otros países del G7. Según la entidad, estas son las tasas más bajas en comparación con todas las demás regiones del mundo e insuficientes para impulsar la prosperidad. Toda esta información la pueden encontrar en el reporte de sus más recientes proyecciones de crecimiento.
Acciones y reacciones.
En asuntos corporativos, recuerdan ustedes que hace unas semanas, el 15 de marzo, Televisa recibió una rebaja en su calificación crediticia por parte de Moody's. Pues la prendida de alarmas hizo efecto en la empresa porque el grupo ahora anunció una serie de movimientos para refinanciar sus pasivos. Televisa contrató un crédito simple por 10 mil millones de pesos con vencimiento en 2029, estructurado por BBVA, Santander y Scotiabank. Los recursos van a ser utilizados para refinanciar otro crédito por 10 mil millones de pesos que contrató en 2019 y que vence este año. A la par, decidió terminar con una línea de crédito revolvente por 650 millones de dólares que contrató en 2022 con un sindicato de bancos y que vence en 2025. Según Televisa, en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana, la empresa no ha utilizado ninguna cantidad de esta línea de crédito desde entonces.
El último sorbo.
Ahora que el nombre del juego este año es la inteligencia artificial, en la que al menos este año la empresa reina en materia de chips es Nvidia, Meta está haciendo un movimiento interesante. La empresa de Mark Zuckerberg está desplegando un nuevo chip desarrollado internamente para ayudar a impulsar sus propios servicios de inteligencia artificial y así disminuir su dependencia de los semiconductores de Nvidia y también de otras compañías proveedoras. Este chip fue presentado al mundo el 10 de abril y es la última versión del acelerador de entrenamiento e inferencia de Meta o MTIA, que ayuda a clasificar y recomendar contenido en Facebook e Instagram. Meta lo lanzó originalmente en 2023. De acuerdo con reportes de Bloomberg, el cambio de Meta hacia los servicios de inteligencia artificial ha generado una mayor demanda de potencia informática. El año pasado, esta gigante de las redes sociales lanzó su propia versión de un modelo de inteligencia artificial para competir con el ChatGPT de OpenAI. También agregó nuevas funciones de inteligencia artificial generativa a sus aplicaciones sociales, que incluyen pegatinas personalizadas y personajes de chatbot con rostros de celebridades. Recuerden también que Meta quiere gastar hasta 35 mil millones de dólares en infraestructura para respaldar la inteligencia artificial, incluidos centros de datos y hardware. Ya Zuckerberg lo dijo a los inversionistas. La inteligencia artificial será su mayor área de inversión en 2024. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. También lo electoral, pero siempre desde una perspectiva económica. Tampoco dejen de escuchar los episodios especiales de Voces de la Bancaria rumbo a la convención bancaria, que ya es la siguiente semana. Estamos en ex Twitter, @laestrategiamx, en Instagram. A mí me encuentran como @JimenaBusiness y en YouTube ustedes encuentran los episodios completos. ¡Feliz jueves!
Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.